Domo. El siguiente paso en tecnología.
Qué calor,
licenciados, amor, aquí hace mucho calor.
Qué calor.
Y ahora, ¿qué onda con las lluvias, eh?
Ya empezaron, ¿no?
¿Estamos pagando alguna factura de algún tipo los mexicanos? O los chilangos, para
seguro.
Ser más preciso.
Climatológica, seguro, con todo.
No, pero yo creo que ya hay algún ahí, un complot.
¿Tú crees que haya un complot?
Sí, sí. Un complot entre
Mefistófeles.
No.
¿Y
no,
Dios?
No. Mira, puede ser el jefe de gobierno. Algunos dirigentes sindicales, no se me ocurre. Algunos altos jerarcas de la iglesia.
Por eso ya está lloviendo.
No, es que es un complot. Estamos pagando algunas penas.
Oye, yo sí tengo que decir.
Oye, hace un calor de 32 grados en el día.
Y en la tarde empieza a llover.
Pero no se quita el calor.
No.
Llueve,
no.
Ensucia, airea, polvea.
No, tú sabes que yo vivo en un cerro, no lejano, sí, del Matocuplex. Y el día de ayer había bruma. Así era, era neblina provocada por esta temperatura tan alta con una carga considerable de humedad. Pero déjame te digo algo. Me llamó mucho la atención que desplazándome el día de hoy, que se graba Domo, y pasando por un club deportivo que usted y yo conocemos, porque ahí hemos muchas veces ido a desayunar para tener juntos de trabajo, me tocó ver semejante y espectacular pipa para llevarle agua al club deportivo, porque evidentemente hay una racionalización o un problema de distribución de líquido vital en la Ciudad de México.
Sin duda alguna, pero de tu comentario, el que más me llamó la atención fue así como de que Hoy que salí de mi casa.
Sí. Hoy que salí de mi hogar.
O sea, hoy que saliste del Zamoraplex.
Exactamente.
O sea, nunca sales.
De la Zamora Cueva.
No. Del condado de Zamora.
Del condado de Zamora.
Oye, ¿qué onda con el Sayavedrazo del otro día?
El Sayavedrazo,
¿no? Pobres, híjole, pobres.
Pero te voy a decir una cosa. A mí, estas cuestiones del narcotráfico y demás cosas, a mí me tocó. Y te platicaba yo hace rato fuera de micrófonos. Viernes, saliendo de Televisa Chapultepec, dirigiéndome a mi residencia, ver una pick-up enorme.
¿Al condado de Zamora?
Dirigiéndome al condado de Zamora. Sí. Pick-up enorme, Harley Davidson, ¿no? Lobo, rines enormes, placas de Guadalajara.
De a millón.
Pues igual y más.
No.
Igual y más, por los rines.
Bueno.
Pero ahorita te digo lo que estaba cargando.
Depende de la pedrería.
Pero mira, venía manejando un tipo con cara de pocos amigos.
Ok.
Trabadón. Yo dije, a ver, placas de Guadalajara. Esta troca, como es doble cabina en los asientos traseros, unas rubias espectaculares, cuya ropa no justifica ni hoy ni jamás el precio que se paga por ella, por lo diminuto del tamaño.
Qué barbaridad.
Espectaculares, llenas de todo lo que tiene que traer una mujer, que seguramente eran modelos o bailarinas.
Muy mal proporcionadas.
Porque no nos las proporcionaron.
Exactamente.
Yo decía, no puede ser, estoy increíblemente indignado. ¿Cómo se divierten? ¿Cómo se divierten? ¡Qué bárbaro!
Ricardo, pues, en fin.
Cada negocio tiene sus
detalles,
pros y sus contras.
Totalmente. Un afectuoso saludo si usted nos escucha en el condado de Sayavedra.
No.
Y zonas aledañas.
Qué miedo.
Y no tiene ningún tipo de arsenal en su casa. Sí debe ser como que, ay, güey, me van a revisar la marina y entrar a mi casa. Sí debe estar complicado.
Van a ver llegar el buque.
Sí, debe estar complicado. Pero bueno, ¿sabes qué? También un saludo a toda la gente que nos escucha. En el transporte público.
Sí, señor.
Y le dan muchos mensajes y muchos tweets de gente que descarga Domo y se va a salir de su casa temprano a chambear o a estudiar. Y ahí nos van escuchando en el metro, en la pecera tal vez, en el metrobús. Un saludo para todos ellos.
Yo quiero, además de las Fuerzas Armadas que defienden la seguridad de un servidor y de todos nosotros, los mexicanos, que los saludo también, le quiero mandar un saludo a Julio Diamond Luján, que nos envió un Twitter que hasta la fecha no deberían de enviar, debería algún programador de hacer una aplicación que permita traducir los tweets. Porque los mexicanos no sabemos redactar. Te lo leo. Dice.
Pero no es traducir.
@ Ricardo Zamora. Mándenme un saludo a Julio Diamond Luján y aplicaciones para Black B Curve 8520 y Skype para Black porfas junto y felicidades.
Es que, Ricardo, no es que traduzca.
No, sí.
No. Eso es imposible.
Esto va más allá de cualquier comprensión humana, mi estimado Yellow Snake 09.
No, pero mira, aquí somos tan...
No me vengas a contar.
Tan duchos que lo entendimos.
Pues sí, sí, le entendí, lo tradujimos.
Exactamente.
Allá, un saludo para él. Un saludo también para Veracruz. Mira, saludos a mi sobrino JABDOM72.
¿Es tu sobrino? Me siento el tío Gamboy. ¿De qué?
Me siento el tío Gamboy, que seguro nadie le va a entender. Pero un saludo a mi sobrino.
Ok, tío.
JABDOM72.
Ya tiene su credencial.
Que los escucha desde Veracruz. Ya tiene su credencial del tío Zamora. Ay. Del tío Zamorín.
Oye. Ay, por favor, comencemos con la información, que esto ya está tomando otros tintes que no lo son. Somos Domo, seguimos siendo tecnología. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2010 y arrancamos con la información. Noticias
Domo. Apple ha cuestionado resultados recientes del grupo de investigación NPD que muestran que los smartphones con Android han superado las ventas del iPhone en los Estados Unidos. Apple ha declarado que no hay una señal de que la competencia esté ganando mercado. NPD reportó que los teléfonos Android representan ya el 28% de ventas en los Estados Unidos, Research in Motion 36% y Apple 21%. Apple sugiere que los resultados provienen de una limitada encuesta en línea y que no responden a los 85 millones de iPhones y iPod Touch vendidos en el mundo.
Y bueno, Nokia, el fabricante de celulares más grande del mundo, ha renovado su equipo administrativo por segunda vez en 7 meses. La administración de Nokia ha sido constantemente criticada por analistas y accionistas, ya que la compañía no se ha recuperado, además de que parece que las ganancias no alcanzarán la recuperación económica de este año. Una de las razones principales es que su línea de smartphones no parece mantenerse a flote.
Continuando con la información, Borders Group Inc. ha anunciado que ha empezado a tomar las órdenes de su nuevo lector de e-books, conocido como el Kobo e-Reader. El dispositivo llegará a los clientes el próximo 17 de junio, mientras que planea lanzar su tienda de libros electrónicos dentro del mismo mes. Borders también anunció que abrirá una sección en sus tiendas para vender el Kobo e-Reader, así como otros lectores electrónicos. El Kobo costará $149.99 y competirá contra el Nook de Barnes & Noble y el Kindle de Amazon.
Debido a una falla descubierta recientemente en Twitter, algunos usuarios han logrado que parezca que algunas celebridades siguen su perfil en la red de microblogging. Twitter la corrigió el día lunes 10 de mayo. Sin embargo, debido a esa falla, mucha gente encontró la manera de que cualquier usuario del sitio siguiera sus tweets. Mientras Twitter reparó la falla, los perfiles de todos los usuarios mostraban 0 seguidores, aunque su timeline indicara lo contrario.
Google ha agregado una nueva característica a su traductor de idiomas, un botón que puede leer las traducciones de 34 idiomas diferentes. La voz puede leer con facilidad el inglés y francés, sin embargo, la reproducción de otros idiomas como el holandés y el chino suena un tanto artificial. Pocos idiomas se reproducen con mayor fidelidad, pero Google también licenció tecnología de eSpeak, la cual es más robótica, pero cubre más lenguas.
Domolab, ciencia. Domo Lab.
The Happiness Barometer es un estudio que se llevó a cabo en 16 países, entrevistando entre 500 y 1000 personas por país. 40% respondió que la parte más feliz del día es cuando ven a sus amigos después del trabajo. 20% dijo que era más feliz cuando comía con su familia. Mientras que solo el 5% dijo que era más feliz conectándose con sus amigos en línea y solo 2% propuso el primer mensaje de texto del día como el mejor momento.
Domo Inside.
¿Qué onda con los 0 followers, Ricardo? ¿Tú te espantaste?
Nah, yo que voy a estar espantado. Yo hasta dije, bendito sea Dios.
No, pues borrón y cuenta nueva, ¿no?
Pues sí, porque hay muchas cuentas. Yo, mira, la verdad es que, y lo comentaba un colega de manera un tanto cuanto agresiva, yo creo que no tenemos que llegar a ese tipo de niveles. Pero la verdad es que cuando ya tienes un rato en esto, sabes que las aplicaciones web de repente son sujetas o susceptibles a sufrir modificaciones o actualizaciones que te modifiquen la experiencia temporalmente. Eso es normal, eso es común. Una plataforma como Twitter que ha tenido, o Twitter que ha tenido cualquier cantidad de crecimiento en muy poco tiempo, nosotros lo sabemos, se presentaba la famosísima Fail Whale.
Claro.
Esta gráfica de la ballena que cargaron los pajaritos de Twitter, que decía, tenemos demasiado tráfico de mensajes, ahorita no podemos atenderlos a todos.
Sí, y a cada rato, ¿no?
Y a cada rato. O sea, sí. ¿Quién se espanta? Ahora, cuando salieron los indicadores en cero, la verdad es que fue más motivo de chorcha que otra cosa. Nadie se espantó. Y si alguien se espantó, la verdad es que, pues sí, tiene poco tiempo en la red o tenía negocios que dependían ya de la cantidad de seguidores. Se le estaba cayendo el changar.
Yo creo que poco tiempo en la red, ¿no? Yo creo que poco tiempo de tuitear, tal vez.
Sí.
De repente cero followers.
Incluyo a los dos, ¿eh? Incluyo a la gente que ya hace negocios en Twitter y con cuentas aparentemente privadas, que no lo son. Y que de repente no tiene mucho tiempo en la plataforma. Claro. Pues imagínate.
Yo sigo a este muchacho, hombre, que se llama... ¿Qué es? ¿Pérez Hilton?
Ah, Pérez Hilton, como el de Pérez los chismes. Hilton, ajá. Sí,
Pérez lo sigo Hilton. por pues una razón del destino, que de repente chismes. Ahí lo seguí. Y me llamó la atención, estuvo tuiteando hace unos, yo creo que varios días ya, uh-huh. anuncios. Uh-huh. Pero le ponía gatito ad.
Ok.
Entonces no había duda que era un anuncio, ¿no? Y interesante, porque nunca lo había visto una personalidad de ese tipo uh-huh. que pusiera, ya sabes... Estoy aquí echándome unas chelas con Lady Gaga, que es lo que hace normalmente. Y al siguiente tweet.
¿Me estoy echando una gringa con chorizo?
No, o sea, perdón, una Lady Gaga. Un gringo. Pues no lo has visto, ¿no? Era otro tipo de anuncio de algún celular o algo, pero me llamó la atención que decía gatito ad, o sea, como anuncio.
Está bien, entonces, qué bueno que tenga esa honestidad. También no se puede dar el lujo de no hacerlo.
Era obvio, porque haz de cuenta que te digo, un Twitter, estoy con Lady Gaga, bla, 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 y vendo la fiesta, no sé qué. Y el siguiente es, mi nuevo teléfono tiene una pantalla de 3 pulgadas. Ah. Pero sí, le puso gatito ad, qué bueno que así lo hacen.
Pues mira, no pasó lo que nada. Pasa es que también hay restricciones legales en los Estados Unidos hasta para los bloggers, ¿eh?
Sí, sí.
Cosa que yo...
No, en ese caso, pero sí.
No, ya he visto yo, ejemplos en blogs, sí.
Oye, ¿viste? Ahorita me estoy acordando... Me mandaron un tweet que no me hice mucho caso, pero era algo así de que qué hubiera pasado si matuk.com, por la referencia del sitio que tenemos, se hubiera encontrado el iPhone.
Ok, sí. Pero lo platicamos aquí, ¿no? Dijiste que lo publicarías, ¿no?
Pero ese era como un chiste. Es como un sitio que hace... ¿Qué hubiera pasado si...?
Matuk.com y se apareció un iPhone.
No. Era... Es que... Tomando en contexto lo que pasó, el tweet era, no son 140 caracteres, pero decía esto: si el iPhone se lo hubieran encontrado a los de matuk.com y lo hubieran publicado, la policía hubiera tardado 4 meses en entrar a la casa del reportero. Oye, era algo así.
Pero, pues, digo, sí, habla mucho del contexto que tenemos en nuestro país. Pero ahí te va, mira, ¿qué fue lo que sucedió finalmente? Y tomo la referencia de Mashable.com, que el mismo día tuvo a bien publicar este exploit. Exploit es cuando se vulnera el funcionamiento de una plataforma o de un sistema de cómputo. Y lo que sucedió es que había un fan turco de una banda de heavy metal que se llama Accept. Entonces él tuiteó Accept PWNZ, ¿no? Accept Pounds, uh-huh. ¿no? Así como echándole porras a su grupo favorito de metal. Y de repente vio que el usuario arroba Pounds o PWNZ lo estaba siguiendo.
Ajá.
Dijo, a ver, entonces voy a poner Accept Fulano, Accept Perengano. Y de repente todas las cuentas lo empezaron a seguir.
Sí.
No se aguantó y lo blogueó. Y evidentemente, ¿cuánto tiempo crees que se haya tardado esto en dar la vuelta al mundo?
3 minutos.
Pues nada, igual y menos. Uh-huh. Y entonces, pues este hombre, imagínate, en turco lo blogueó. Y empezaron muchas personas a hacer un exploit de eso, ¿no? A aprovecharse de él. Entonces Twitter lo que dijo es, bueno, ya encontramos esto, vamos a hacer una estrategia, un plan para poder tapar ese hoyo, esa vulnerabilidad que tiene nuestro sistema.
Claro.
Y una de las consecuencias que tuvo resanar ese agujero fue que se afectó el módulo o se inhabilitó el módulo que indica cuáles son los seguidos y cuáles son los seguidores. Entonces, bueno, estas cifras desaparecieron por unas cuantas horas. Finalmente se restableció a detalle el servicio. Lo que platicamos desde un principio. Estas cosas suceden, que nadie se espante. Hay que espantarse por otras que están sucediendo de repente con Facebook.
Que
ya en los Estados Unidos están teniendo muchos problemas. Pero en fin, eso es lo que ocurrió con Twitter. El día de hoy todo sigue feliz de la vida.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Y bueno, Ricardo, igual mucha gente no tiene la menor idea de quién es esta rasposa voz. Igual algunos otros que escuchan Domo sí, pero estamos hablando de un rockero, bueno, el rockero español, nacido en La Cartuja, ahí en Granada, en 1944, ya no está en su primer hervor. Y este señor que se llama Miguel Ríos tenía un grupo que se llamaba Los Relámpagos. En el 64, ¡fuf! Y bueno, pues finalmente estoy leyendo aquí en nuestra Wikipedia de confianza, pues que al principio nadie lo pelaba, que bailaba twist, que se hacía llamar Mike Ríos, the King of Twist.
Oh, Mike Ríos.
Y finalmente, pues pasó sin mucha pena ni gloria, hasta que de repente, fíjate que en televisión fue cuando la gente comenzó a seguirlo, una ayudadita de la televisión. Y en el 82 sacó este álbum emblemático Rock and Ríos, un álbum doble en vivo, que no te hagas que no compraste, Ricardo.
No, bueno, yo lo compré en vinil.
Sí, en vinil, claro, sí, no, estamos hablando en vinil.
No me voy a rajar, yo lo tenía en vinil.
Que fue grabado en un concierto del 5 y 6 de marzo en el estadio del Real Madrid, ahí en Madrid. Y bueno, este álbum yo creo que fue el que le dio la vuelta a pues muchos lugares de habla hispana, no digo que al mundo. Vendió 450 mil copias en menos de un año de este álbum. Estamos hablando del 82, ¿eh? No había iTunes, no había MP3, no había nada. Y bueno, finalmente, no sé, ¿te gusta Miguel Ríos o no?
Pues yo tenía 11 años cuando salió este disco, mi estimado ingeniero.
Yo como 15,
y 16, como 17. A las 3 semanas de que lo escuché ya lo estaba yo suplicando en las tiendas de discos, y es justamente de ahí donde adquirimos este vinil donde aparece El Rock No Tiene La Culpa.
En este miércoles de clásicos, ahora desde la madre patria, aquí en Domo.
Re bien.
Accesorios.
Ricardo, los amigos de Telcel nos prestaron un aparato para probarlo. Y
¿qué es ese
curiosamente
aparato,
no es
no sea tan
no no no
tan,
bueno, tan, espérame, tan vamos al, despacito, vamos despacito. Curiosamente no es un teléfono.
Okay.
Es un dispositivo fabricado por la empresa china, que el nombre de la empresa es muy complicado.
No lo digamos.
No, sí, pero es
mantengámoslo
que
mantengámoslo en
no,
el más
no, no,
puro
no, no, anonimato. No, para nada, no, al contrario. Lo que pasa es que puede, en el español mexicano, puede sonar contraproducente.
Oh, okay.
Y te lo voy a decir muy sencillo. Uh-huh. Si yo te dijera, Ricardo, ay, güey. ¿Me entendiste, no?
Sí, claro.
Bueno,
claro,
el producto es de la marca Huawei.
Huawei.
Entonces, Yo siempre digo que se parece mucho a Ai Wei, pero no tiene nada que ver con una cosa u otra. Finalmente así le pusieron allá en China. Este fabricante de equipos de telecomunicaciones, este Huawei, muy grande por cierto. Pero bueno, esta es la marca que Telcel seleccionó para ofrecer el servicio de módem inalámbrico. ¿Qué es eso, Ricardo? Tú te compras tu Huawei E5, que es un bichito del tamaño como de unos 8 centímetros.
Ah, ya sea lo que vas.
De alto por unos 3 de ancho. Uh-huh. Y ese aparatito es como un dispositivo que se conecta a la red celular. No es como, es un dispositivo que usa un SIM, una batería y tiene 3 botones: encendido y apagado, estatus y otro para... 2 botones, encendido y apagado y estatus.
Ok.
¿Qué haces con eso? Bueno, pues llegas a cualquier lugar y necesitas conectividad a internet, lo prendes, este aparato se conecta con la red celular y comienza a funcionar como un hotspot. En unos cuantos segundos, como un minutito, ya se conecta, se identifica, todo funciona y tu computadora o tu cualquier dispositivo celular que, perdón, Wi-Fi que quieras conectar a internet,
ya simplemente lo acercas.
Red, sí, ve la red, que es tiene un nombre ahí, default, seguramente le puedes cambiar, pero tiene un nombre y te enlazas y te pones a navegar. Lo hemos probado con unas 3 máquinas y se defiende. La red Telcel 3G no es lo más rápido del mundo, lo sabemos, es una red que le está metiendo varo para que sea más rápida, pero esto se defiende, jala como...
Este es 3G, ¿no? Es un equipo 3G.
Yo creo que donde hay Edge, jala en Edge, pero en esencia es un equipo 3G, uh-huh, con el cual puedes comunicarte. Ahora, ¿cuánto cuesta? No tenemos el dato exacto porque apenas lo están comenzando a vender, pero si lo contratas en un plan postpago, o sea, de pago fijo al mes, te va a salir por ahí de los 600, 700 pesos el servicio de conexión, más el equipo, que ha de rondar por los 1,500 pesos. Eso es en postpago. Si lo quieres tú en prepago, hay que abonarle a una ficha, amigo, que le comprarías a esto y te sale más caro. Yo creo que sí ronda los 1,000 baros al mes, por ahí más o menos.
Ok, 1,000 pesos al mes.
Yo creo, no, es que no tengo los, no, nunca me han mandado los, okay, precios, pero por ahí más o menos. Ahora, ¿para qué sirve? Ojo, no es para torrentear, no es para conectar 2,000 personas.
No, es para navegar, ¿no? Para tener una navegación, sí, web.
Ahí. Máximo 5 computadoras.
Ok.
Claro que se puede hackear esto muy fácil. Pero bueno, en teoría son máximo 5 computadoras, que yo creo que es por el ancho de banda. O sea, si le metes 10 o 15 equipos, la experiencia va a ser ya no muy buena. Entonces, bueno, este producto tiene un equivalente en la firma Yusacel, que es el MiFi, que nunca nos prestaron para probar. Se los pedimos de nuevo.
Uy, muy mal.
Pues sí, aún hay algún problemita de algún mail que no llegó y ya no, uh-huh, lo tenemos. Pero bueno, los dos hacen básicamente lo mismo. Cuestan más o menos igual. Y yo he usado los dos. Un amigo mío tiene el MiFi. Estábamos en un desayuno y de repente necesitábamos conectarnos a internet. Varios. Dice, permítanme, agarra, saca su como tarjeta de crédito. Lo enciende y todo su ¡órale! Y funcionó bastante bien. Ese, que es Yusacel, el que tenemos para probar ahorita es uno de Telcel, también funciona muy bien. La marca del equipo es Huawei y el modelo es el E5.
Domo Beat. Square es un desarrollo del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que permite a cualquier usuario de iPhone recibir tarjetas de crédito para un pago. Square es un cubo de plástico pequeño que se conecta a la entrada del iPhone para los audífonos. El cubo tiene una ranura por la que se pasa la tarjeta. Luego la información se manda a un software en el equipo. Parece ser que aceptará cualquier tipo de tarjeta de crédito. Software y aplicaciones. Domo.
Oye, Ricardo, pero hoy vienes como los grandes, o sea, ya tienes otra nueva aplicación que habilita, mira, pero una función en la PC que hace que se vea
como...
Muy bien.
Yo iba a comenzar esta nota, esta sección de Domo, muy bien, diciendo bien. Honor a quien honor merece. Y en este caso, los programadores de la firma Apple... Hace ya varias versiones de su operativo inventaron una cosa que se llama Expose, que es una función en donde todas las ventanas que tienes tú funcionando en la sesión en la computadora lo puedes activar por medio de un teclado o mover el mouse a una esquina de la pantalla que tú predefines. En ese instante lo que sucede es que digamos se llena, a ver, ya el escritorio se pone tenue lo que estabas viendo y se colocan se aparecen unas ventanas de las aplicaciones que tienes tú abiertas. Suponte el mail, estabas navegando iTunes y algo de Twitter y tu mensajero, ¿no? Entonces, si quieres cambiarte entre aplicación, hay varias formas de hacerlo. También sirve el Alt Tab, etcétera. O te vas abajo al Dock y ves que está abierto. Pero yo creo que no hay usuario de Mac, o bueno, igual sí hay, que no conocen esto que se llama Expose, que es que en un vistazo te pone en pantalla todas las aplicaciones, todas las ventanas de las aplicaciones, para que las veas y tú seleccionas la que tú quieras. ¿Lo dije bien, maestro?
No, lo dijo usted perfectamente bien. Tradicionalmente uno en el ambiente Windows tendría que haber minimizado las ventanas, o sea, no cerrarlas, sino irlas minimizando así, bajarlas a la barra de actividades, ¿cómo se llama la barra de abajo de Windows?
El taskbar,
¿no? Las minimizarlas, y entonces lo que ocurría es que se veían estas crucecitas con unas cuantas letritas que se iban acumulando, pero no me resolvía nada y tenía que abrir y cerrar ventanas de una manera, la verdad, laboriosa. Así operaba Apple, el sistema operativo 10.
Espérame.
Déjame.
Por favor.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ventaja que apareció desde Panther en el sistema operativo X de Mac, es más, hace unos 6 años, por así decirlo, sí fue una gran diferencia en la experiencia de uso y entre la interacción de los sistemas operativos. Incluso hizo que algunos se alejaran de Windows y se acercaran a la manzana por esta facilidad del día a día. Ahora, existía una parte en común dentro de Windows y dentro del sistema operativo X, que es Windows Tab o manzanita Tab, uh-huh, que te permitía desplazarte de una aplicación a otra. Uh-huh. Pero esto finalmente te permitía desplazarte entre ventanas y entre aplicaciones. Ahora sí, ingeniero, perdone usted que le robara preciosos segundos.
No, por favor. Al contrario, este es tu podcast. Bueno, yo que estoy bien navegador y estoy busque software todo el tiempo, uh-huh, buscando precisamente una forma de hacer esto en Windows. Hace un par de años me encontré una aplicación muy mal hecha, muy mal lograda, uh-huh, que degradaba la computadora. Una porquería.
Y dije, bueno, no daba la misma experiencia, pero comprometí el funcionamiento del sistema operativo.
Muy mal.
Sí.
Y recientemente... De Windows, sí. Recientemente, es decir, hace un par de días, me encuentro una nueva aplicación que se llama Switcher.
Qué belleza, yo ya la vi funcionar.
Estoy abriendo. El sitio está horrible, es insentient.net. Uh-huh. Está horrible el sitio, pero bueno, el nombre del sitio está horrible y el sitio está horrible. Pero la aplicación, déjame ponerlo aquí rápido para ver. Perdón, licenciado.
Ingeniero, por favor.
Se llama Switcher, está en la versión 2.0.0 y lo que hace es precisamente brindar la funcionalidad de Expose a Windows 7. No lo hemos probado con Windows más antiguos, pero igual sí sirve. No sé si, no estoy viendo aquí en el sitio si sirve o no. Es gratis y te ofrece básicamente casi la misma funcionalidad. También lo puedes hacer con el mouse, lo pones en una esquina y te pone todas las ventanitas, que tiene como unos bugs por ahí, porque yo acabo de configurar y ahora ya no me hace caso. Esa onda de poner tu cursor en una esquina, la que tú decidas, y mostrarte todo el escritorio con las ventanas, no lo hace, pero siempre está una combinación, que en este caso yo tengo Windows, la tecla Windows y la letra Ñ, y me aparecen todas las ventanas que tengo abiertas, y con solo poner el mouse en la que yo quiero, le doy clic y me la abre y me la pone en primer plano. Pruébalo, Switcher 2.0. El sitio es un trabalenguas, insentient.net, pero en www.matu.com, ¿no? Está esto. Pruébalo, úsalo, manda tus comentarios. Si eres Mac user, Mac fan, van a decir, sí, claro, qué copión. Sí, totalmente es una copia. Yo por eso dije, comenzando esta sección, honor a quien honor merece.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
Ricardo Miguel Ríos tocó aquí en México, en la Ciudad de México, tocó en la Plaza de Toros.
En el Ángela Peralta, si no me equivoco, también tocó.
No me acuerdo, me acuerdo que yo fui a ese concierto, de los primeros conciertos que había,
sí,
después de Rod Stewart en Querétaro, y Queen también vino, bueno, mucho antes.
A Guadalajara, ¿no? Sting a Distrito Federal.
Sí, pero este, ¿qué habrá sido? Como 88, 89, pues no me acuerdo bien. La cosa es que fui al concierto, lo organizó Rock 101. Y llovió cual nunca había llovido, nos mojamos antes de que empezara
como el concierto. Partida del, como partido del Pumas América.
Exactamente igual. Un concierto memorable porque no había conciertos, no había Ocesa, no había el. ¿Cómo se llama
toda
esto?
La estructura de conciertos que existe hoy en día.
El autódromo no existía. Bueno,
no,
¿cómo se llama?
El Foro Sol, ni el Palacio.
No, nada, nada. Por eso el concierto fue aquí. Llovió tanto que sale alguien a decir. Híjole, pues espérese a que se seque un poco el escenario porque está muy mojado y corre el riesgo de electrocutarse al señor Miguel Ríos. Y ya sabes, todos dijimos sí, cómo no, y platicamos y todo. Nos tomamos de las manos y cantamos.
Hicieron la comunión.
Después de 200 millones de mentadas de madre, salió finalmente Miguel Ríos a cantar un concierto que, pues, memorable porque no había tantos conciertos. Y bueno, nos estamos acompañando en este miércoles de clásicos con esta rola que se llama. Nos siguen pegando abajo, ¿será cierto o no, Ricardo?
Pues de que nos están pagando abajo, sí, pero curiosamente las generaciones que antes decían sí, el rock nos salvará, tendremos que ser mejores gracias a la música, hoy en día son los que están pegando abajo. Entonces, esa es la terrible contradicción de cuando pasa el tiempo y de una generación a otra no se arreglan las cosas. Hijo, ese Rock and Ríos del 82, Dios mío, cuánto tiempo ya ha pasado, ingeniero. Mucho, ay, mucho. Pero en fin, ingeniero, ha llegado el momento de platicar de Photoflexer, que se escucha como si fuera uno de estos aparatos para levantar las pompas, sí, o para mejorar nuestro tono muscular con tan solo caminar.
Infomercial, ¿verdad?
Sí, sí, híjole. El día de hoy en Domo le estamos ofreciendo el Photoflexer.
Llame ahora, 1-800 Domo.
Sus senos se van a levantar cual si fueran unas. Ya no voy a decir nada.
Mejor no digas nada, Ricardo, y dale 3W.photoflexer.com. Y te acuerdas que hemos platicado aquí muchas veces de Picnic.
Sí, claro.
Que ya lo compró Google, ¿no? Picnic.
Sí.
Lo acaba de comprar. Bueno, Picnic era muy bonito. Es muy, muy bueno.
¿Qué era Picnic?
Picnic es uno de tantos editores web de fotos.
Sí, señor.
Entonces tú tus fotos las puedes arreglar, recortar, mejorar, etcétera, pero todo sin bajar ningún software, esto en la nube. Picnic, la bronca que tiene es que te cobra si quieres hacer ciertas cosas. La versión avanzada cuesta un varo.
Uh-huh. ¿Y no poquito?
No, sí, como $3 al mes.
¿Al mes? Pues espérate,
pero
tantito,
si lo usas
papá.
Mucho, si lo usas mucho, pues no es tanto.
Pero es necesario.
Bueno,
es una aplicación.
La cosa es que precisamente,
me choca estar pagándole renta a las.
Precisamente como la necesidad. ¿Cómo es? ¿Mató el? ¿No? ¿Cómo es eso?
La necesidad mató al gato.
¿Mató al gato?
Uh-huh.
Tuve que buscar una aplicación y encontramos esta Photoflexer.
Ok.
Que es básicamente el mismo concepto, ojo, concepto, ¿eh?
Sí, señor.
Que Picnic y que muchas otras, pero esta no cuesta.
Okay.
Puedes editar fotos de donde quieras. Por ejemplo, si tienes tu cuenta en Facebook, te metes, etcétera, y dices, a ver, esta foto que está mía, por supuesto, quiero descargarla en Photoflexer y editarla y cambiarle algo. Lo haces. Si tienes también tu cuenta en MySpace, tu cuenta en Flickr, Picasa, Web Albums, todo, puedes descargar directamente a PhotoFlexer, y que de hecho es un puente entre tu máquina y esta aplicación. Y bueno, ahí le cambias lo que tú quieras, la decoras, le pones, le quitas, le subes, le bajas, la dejas cual obra artística, la grabas y por lo pronto no cuesta. Digo por lo pronto porque igual después
puede haber una modificación, ¿no? Sí. En las características. Oye, del software. Oye, por cierto,
ahorita me quedé pensando, si Google compró Picnic, ¿siguen cobrando? Sí, ¿verdad? Pues qué poca, ¿no?
Bueno, seguro después
la
ya
versión
no,
premium,
¿no?
Sí. Pues quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, mira, aquí tengo ya, puedo editar fotos de Photobucket, Facebook, MySpace, Picasa, Flickr, híjole, Fanfare, no lo conozco, Yahoo Search, híjole, bueno, de varias opciones, simplemente entras a www.photo con F, no es PH de foro, no, es foto, F-O-T-O, flexer.com. Un editor más que nos gustó, lo usamos, funciona bien, sin problemas, muy sencillo. Déjame ver, está en español, esa es una buena pregunta, porque, a ver, vamos a ver rápidamente si está la opción de que nos muestren los ay.
¿Los qué, ingeniero? Platíqueme.
Los menús.
Ah, ok.
Las, okay. Perdón, si la interfaz está en español. Déjame checar, porque está en inglés ahorita. Ah, sí, mira. Oh, español. España, tío, pero bueno, vamos a darle. PhotoFlexer. A ver, déjame que cargue. Estoy cargando la aplicación en español, porque sé que de repente igual el idioma es una barrera que dicen, está padre, pero no le agarro al 100%. Y aquí está, agregar imágenes. Agregar imágenes, ok. Y déjame subir una imagen. No tengo aquí ninguna que pueda subir, pero está ahí ya. Arreglar automáticamente, arreglar ojos rojos, recortar, redimensionar, rotar, trasladar, ajustar, contraste, todo en español. Para que no tengas bronca, photoflexer.com. Chécalo y mándanos tus comentarios.
Domo. Soporte técnico.
Soporte técnico.
¿Tenemos preguntas, ingeniero?
Sí. Ay, jole.
Oye, yo creo que nos platicamos. Manda... Bueno, yo te, antes de que.
Por favor.
Pregunta, ¿sabes que sí lamento mucho que no hayamos tocado el tema de Palm y la muerte como de manera más extensiva? Igual a ver si luego en una emisión de Domo lo hacemos.
Creo que me tocó a mí solito, ¿verdad? Tú estabas.
Sí, igual, fuera tal vez, o algo. Sí, ahí sí. Hablamos, sí. Ando tristón.
¿Por qué?
Pues porque me ha tocado, o sea, en serio, y le he hecho eco en la mayoría de las ventanas mediáticas que me hacen el favor de recibirme, porque creo que Palm fue uno de los dispositivos con los que todos conocimos lo que es el cómputo móvil y la posibilidad de llevar tus contactos de agenda o calendario a otro lugar que no sea un escritorio. Entonces, por eso pues, se extraña esta posibilidad. Digo, no por pero, nada, ingeniero, no por nada le llegaron a vender a licenciar el sistema operativo a Sony en la época en que Sony era el gigante todavía.
Espérame.
Todavía no llegaba el iPod a... Bueno, pero, pues sí, 2000.
Espérame, y a IBM. Esos años. Con IBM hicieron todo un deal.
Sí, cierto.
Cuando era Palm Pilot todavía. Sí, o sea, antes de Tricom...
Creo que cuando sí. Lo tenía US Robotics.
Creo que sí. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí, IBM, no sé cuánto varo le metió. Uh-huh. Y tenías tú tus Palms IBM, o sea, estaba todo integrado. Pero no estés triste, licenciado.
No, digo, se van unos, llegan otros, nada más que pues se le va a extrañar. ¿Te acuerdas de la Palm 5? Tú y yo la Palm 5.
Ah, sí, claro.
La de aluminio, metal. Padrísima. Sí.
Acabo de regalar varias Palms que tenía viejitas. Sí, me quedé con un par. Me quedé con la Tungsten W.
Yo tengo una Tungsten, la que se hacía chaparrita.
Ah, no, esa no, esa ya.
Que era simpática. Uh-huh. Ya andaba fallando de la tarjeta lógica. Pero tengo como un par ahí. Pero sí, ya. Ahora en Estados Unidos, imagínate, pues le tumbaron los precios con el fin de que salieran la Pre y la Pixi y todos. Órale, vámonos.
El otro día había
hasta de a dos.
El otro día había un cuate que traía una Pre. Me dice, mira, ya este museo. Le digo, sí, güey, cuídala, ya es el último modelo. Pero bueno, tenemos tiempo para una pregunta, Ricardo.
Ingeniero, aviéntela.
Alejandro Martínez, nos felicita, muchas gracias. Quisiera cambiar mi celular por algo un poco más nuevo. Y tengo una duda, puesto que mis dos prospectos son, por un lado, el iPhone, aunque me caen medio gordas las Macs y todo eso, uh-huh. O una BlackBerry. La pregunta es, ¿cuál podría ser mi mejor opción? A mí me encantó la BlackBerry 9700. ¿Me convendrá esperar al nuevo modelo T? De antemano, muchas gracias. Mucho más éxito con su podcast. A ver, lo del modelo T es un rumor muy extendido.
No Blackberry,
no Blackberry Slider. Quiere decir eso básicamente un Storm, tipo Storm, con un slider y luego aparece el teclado característico de BlackBerry. Ese es el modelo T. No hay nada oficial, pero ya hay hasta videos, ¿no? En fin, del producto. Ahora, Ricardo, yo tengo un comentario que mucha gente no le va a caer bien, pero tengo que hacerlo, Ricardo.
A ver, aviéntelo,
el micrófono,
ingeniero,
me obliga.
No, pues por favor, hágalo. No se detenga.
¿Para qué hacer infeliz a una, Ricardo, si puedes ser feliz a dos?
Qué sabiduría, ingeniero. Yo no puedo más que brindarle un sincero y muy pequeño homenaje a esa frase y decir que mi nombre es Ricardo Zamora
y el estoy sacando tu
país. Adiós.
Domo. Página web www.domo.com.net